Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Sucede pocas veces que sea noticia la dimisión del deán de una catedral, pero llevamos una racha en la que son noticia las renuncias en la iglesia.
Es verdad que la primera renuncia tenía todos los ingredientes. Si es raro que dimita el responsable eclesiástico de una catedral, pues más lo era todavía que se fuera un obispo, como hizo el de Solsona, experto en exorcismos, para ir a vivir con una escritora de libros eróticos y a veces satánicos.
Nos atrapó ese caso, Sastre, pero la renuncia que ahora nos ocupa es otra, la del deán de Toledo.
Es verdad. Les hemos ido contando estos días cuál es la historia. Él autorizó que se grabase en la catedral el videoclip de Zetangana y Nati Peluso. Al arzobispo no le gustó nada la idea y de hecho se convocaron rezos para purificar el templo.
El caso es que el deán ha dimitido, en realidad ha adelantado su salida, se tenía que ir en noviembre y al final lo va a hacer dentro de 3 días.
Mira, luego hablamos de los eufemismos de la política, pero según el comunicado que publicó ayer el arzobispado, el deán y el arzobispo tuvieron un encuentro cordial. El deán le habría manifestado su plena comunión con la Iglesia y pidió perdón institucional por cuantos, todo esto es textual, por supuesto, por cuantos errores y faltas haya cometido de palabra, obra u omisión.
Claro, y todo por una canción en la que Zetangana y Nati Peluso, con una actitud sensual, eso sí, cantan "Yo era ateo, pero ahora creo".
El deán, se llama Juan Miguel Ferrer, defendió precisamente que la canción era la historia de una conversión mediante el amor humano. Pero no está el tiempo, al menos en la Iglesia parece, para romanticismos. Ferrer habló ayer.
Yo estoy convencido que tanto la música de un tipo o de otro, como nosotros desde la oración y desde la fe, lo que vamos buscando todas las personas de buena voluntad es hacer bien a la gente.
El caso es que esta mañana les vamos a contar novedades sobre este caso, porque más allá de lo singular que nos pueda parecer, demuestra cómo siguen vigentes ciertas actitudes.
En el abierto nos va a contar Mariola Lourido lo que ha averiguado sobre esta renuncia, las presiones que ha habido y de quién, cuál es el perfil de este deán que se ve obligado a marcharse y cómo lo ven los sectores que intentan abrir la iglesia pero que luego tienen que pedir perdón institucional.
A partir de las 8:30 les damos los detalles. Es miércoles, es 13 de octubre. Y estos son los titulares más destacados a esta hora.
La lava del volcán de La Palma avanza hacia el barrio de La Laguna. De allí son los últimos 800 desalojados por la erupción. Los expertos van a rediseñar hoy el mapa de zonas de riesgo tras la aparición de nuevas coladas.
Bruselas presenta hoy su propuesta para resolver el último choque entre la Unión y Londres tras el Brexit. El gobierno de Boris Johnson quiere revisar el tratado para el protocolo de Irlanda del Norte, que se firmó hace solo 10 meses y que no se ha llegado a aplicar.
El proyecto de presupuestos del año que viene va a llegar hoy al Congreso. La ministra de Hacienda se lo entregará esta mañana a la presidenta de la Cámara para iniciar el trámite parlamentario. De momento, ninguno de los socios del gobierno de coalición ha confirmado su apoyo a las cuentas.
La vicepresidenta Teresa Rivera finaliza este miércoles su ronda de contactos con las eléctricas en busca de soluciones para la tarifa de la luz. Recibe a los representantes de Naturgy y al presidente de Iberdrola, a Ignacio Sánchez Galán, que ha sido uno de los más críticos con el decreto del gobierno que recorta los beneficios de las compañías.
La crisis energética, la falta de suministros y las nuevas variantes de la COVID están detrás de la revisión a la baja de las previsiones del FMI. En el caso de España, el fondo reduce 5 décimas su perspectiva de crecimiento anterior. Ahora dice que vamos a crecer un 5,7% este año y un 6,4% el que viene.
La Audiencia Nacional acoge hoy el primer juicio contra el excomisario Villarejo. En este caso se juzgan los espionajes encargados por empresas y despachos de abogados en el llamado caso Tándem. La Fiscalía reclama más de 100 años de prisión para Villarejo.
Y además, Pablo,
Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 150 inmigrantes en las últimas 24 horas y solo en Canarias. En Euskadi se investiga la muerte de 3 personas más, de otros 3 migrantes arrollados por un tren ya en territorio francés.
Lleva Monente, Gunón.
Egunon, la principal hipótesis es que las víctimas, 4 migrantes argelinos, caminaban hacia el norte de Francia siguiendo la vía férrea, donde decidieron pararse a dormir un rato. Un tren que circulaba a 92 kilómetros por hora en un tramo poco iluminado se los llevó por delante. El maquinista llegó a activar el botón de emergencia, pero no fue suficiente para evitar la tragedia. Así lo explicó ayer el fiscal de Bayona, al tiempo que confirmó que 3 de ellos habrían sido objeto de un procedimiento de expulsión por su situación irregular en suelo español. Por ahora, solo uno de los 3 fallecidos ha podido ser identificado. Es un joven de 21 años. El testimonio de la cuarta víctima será fundamental. Está hospitalizado en estado grave, pero su vida no corre peligro.
Y en Aragón vuelve la actividad también a la planta de Opel en Figueruelas. Lo hace solo parcialmente porque todavía sufren la falta de componentes que llevó a esa fábrica a un nuevo parón esta semana.
Zaragoza, Ana Sánchez Borroy, buenos días.
Buenos días. Vuelve a funcionar desde hoy la línea del Opel Corsa, pero la línea 1 continuará parada como mínimo hasta el viernes. Y recordamos que los 2 turnos de noche llevan suspendidos desde principios de este mes. Estos parones tienen consecuencias en todas las empresas automóviles que trabajan para Stellantis. Por ejemplo, esta madrugada hacia las 5:20, los trabajadores de ID Logistics se han vuelto a concentrar a las puertas de PSA. Cerca de 200 de ellos están en el limbo tras la rescisión de un contrato de Stellantis. El gigante del automóvil